8 de la noche, 33 minutos, y regresamos en el debate en hora 20. Jorge Enrique Bedoya, Camilo Granada, Catherine Miranda y Eduard Rodríguez. Pasemos ahora a otro tema, a un tema que tiene que ver con la economía del país, porque hay un gran debate sobre esto, sobre el crecimiento, sobre las cifras del DANE y además sobre la incidencia de la polarización en el crecimiento de Colombia. El debate lo abrió desde hace un par de semanas el gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, que primero advirtió sobre los riesgos de la polarización. La semana pasada ahondó en el tema con su afirmación de que la economía se estancó. Lo dijo por el crecimiento del primer trimestre, que fue de 2.3, y también por la caída en la inversión. Esto a pesar de que es una realidad de que Colombia sí crece por encima de los países de América Latina. La reacción del gobierno para desmentir a Echavarría vino de los ministros de Comercio y Hacienda, y el que tuvo que salir a bajarle la temperatura a la discusión fue el propio presidente Duque, que ante el mismo auditorio de banqueros, estaban en la reunión de Asobancarias, dijo que el asunto había quedado aclarado con el gerente y que la muestra es que la economía se estaba recuperando. Dentro de las muchas reacciones están los llamados de los editoriales del Tiempo y Portafolio al gobierno para que acepte que hay un panorama de luces y sombras que requiere ser observado de una manera más integral. También hay una propuesta del exministro Mauricio Cárdenas de un acuerdo en torno a la paz, la estabilidad fiscal y el crecimiento. Vamos a hablar unos segundos con Mauricio Cárdenas. Exministro, gracias por estar con nosotros, y lo hemos llamado porque quiero que nos explique un poquito por qué las cifras del DANE sobre crecimiento del PIB en el primer trimestre difieren de las del gerente del banco. Y algo más complicado aún, ¿por qué los dos pueden tener razón?
¿Ministro? Buenas noches, Diana. Ministro, como siempre, un gran gusto, buenas noches. Estar en hora 20.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Y explíquenos esto, ¿cómo puede tener razón ambas partes?
En la medición del Producto Interno Bruto, que es de lo que estamos hablando, se pueden utilizar dos metodologías distintas. Y de lo que está hablando el DANE es de una metodología, y de lo que está hablando el Banco de la República es de otra metodología. La metodología que utiliza el Banco de la República tiene en cuenta el número de días hábiles en un trimestre. Entonces, si en el primer trimestre ha habido más días festivos, es decir, hay menos días hábiles, entonces se corrige por esa situación. Esa corrección es lo que se conoce técnicamente como la cifra desestacionalizada. ¿Qué quiere decir desestacionalizada? Que se le quitan los factores estacionales, como por ejemplo, si la Semana Santa cae o no en el primer trimestre. Entonces, ese es el origen de la controversia. Pero todo eso es muy técnico para simplemente decir que las cifras de crecimiento del primer trimestre, bien sea las del DANE, bien sea las desestacionalizadas del Banco de la República, no fueron buenas. Fueron unas cifras que más bien defraudaron, estuvieron por debajo de las expectativas. Y esto es cierto para el gobierno, para los analistas, para el propio Banco de la República, que estimaba o esperaba un crecimiento mucho más alto. Ahí fue donde se armó la controversia. No tanto en que si la cifra del DANE o la cifra del Banco de la República, sino que para todos, independientemente de la metodología, el crecimiento decepcionó. Y entonces ahí vino es el gran debate sobre por qué decepcionó, qué hay detrás de esas malas cifras, por qué la economía no está al ritmo que todos esperaban.
A ver, ministro, exministro, aunque usted ya quedó como ministro para siempre después de todos esos años en Hacienda. Me pregunta Gustavo Gómez con toda la razón, ¿las altas cifras de la economía dependen de los festivos en Colombia?
No en Colombia, en el mundo entero, digamos, si uno quiere comparar peras con peras, debe tener en cuenta el número de días hábiles para que no vaya a generar una comparación que después no es realista. Entonces, por ejemplo, si en el primer trimestre del año 2018 la Semana Santa fue durante el primer trimestre, pero este año fue durante el segundo trimestre, eso generaría una situación donde el primer trimestre aparece mucho mejor, porque tuvo más días hábiles comparado con el del año pasado. Aparece como un mejor trimestre porque hubo más actividad económica, cuando en realidad lo que hubo fue más días hábiles.
Contésteme esto, mismo.
Esa es una cosa puramente entre economistas, técnica, el de si se usa la cifra corregida por días hábiles o no.
A ver, el vaso de la economía hoy está medio lleno o medio vacío.
Sí, entonces me iría más por esa línea, es decir, el crecimiento del primer trimestre estuvo medio vacío, es decir, por debajo de lo que se esperaba por todo el mundo, gobierno, Banco de la República,
con lo
analista,
cual el presidente del Banco de la República no ha cometido ningún pecado, pues ha dicho...
Él lo que dijo fue, ojo que esto no está bien, tal vez la palabra estancada, que fue la palabra que generó toda la controversia.
O sea, no cumplió con las expectativas de crecimiento.
Exactamente, decepcionó, defraudó. El país no está estancado porque está creciendo, o sea, en todo caso creció en el primer trimestre, menos de lo que se esperaba. Entonces, yo diría que el problema es que se habló de estancamiento cuando pues el crecimiento que se vio pues fue positivo, bajo, menos de lo que se quería, menos de lo que se pensaba, pero fue positivo. Pero el verdadero problema no fue ni siquiera hablar de estancamiento. Creo que el verdadero problema, y donde se generaron todas las reacciones, muy fuertes, por cierto, es en haber dicho que eso tenía una relación con la polarización política.
¿Y usted frente a eso qué posición tiene?
Entonces yo diría lo
porque
siguiente.
Porque dijo el ministro actual, su sucesor, que no había manera de medir la polarización económicamente.
Eso es cierto, digamos que es un argumento, es una hipótesis, es una idea, pero es muy difícil a eso ponerle cifras y cuantificarlo y entonces dar una... digamos, una estimación rigurosa. ¿Qué es lo que se espera del Banco de la República? Que a todo lo que se dice, pues, se le ponga una cifra detrás. Yo la polarización... Primero que todo, ¿qué creo que pasó en el primer trimestre? Pienso, sinceramente, Diana, que el gobierno, y sobre todo el partido de gobierno, se equivocaron, y le salió caro el error, de llegar el 7 de agosto del 2018 a decir que el país estaba quebrado, que la economía estaba en crisis.
Pero cuando venga, no vayamos, no quiero ir al primer, fuerte, no quiero ir al primer trimestre. Quisiera hoy, como conclusión, hoy en Colombia, pasados ya otros trimestres, ¿cuál es para usted la situación? ¿Dónde pondría usted el foco de atención para que el vaso quede medio lleno y no medio vacío? Y empieza a llenarse.
Diana, la respuesta es clara. Aquí el país necesita confianza, y la confianza la da un gobierno que tiene capacidad de impulsar una agenda económica exitosamente, con las mayorías en el Congreso, con unos consensos de fondo sobre lo que hay que hacer, con una agenda de reformas, y el gobierno necesita construir esas mayorías. En cualquier democracia, donde el partido que gana las elecciones no tiene la mayoría, tiene que hacer una coalición. Se tiene que hacer una coalición. Yo no estoy hablando de puestos, no estoy hablando de repartición burocrática, estoy hablando de buscar un grupo de partidos que piensan parecido en materia económica y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tenemos esta agenda, la reforma pensional, tenemos la agenda de venta de activos del gobierno para estimular la inversión, tenemos la agenda de ver cómo se saca adelante el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales.
Doctor Mauricio
Cardona,
me da una pena con usted,
pero
es que tengo a los panelistas acá. Le quería agradecer porque lo que necesitábamos un poco era la explicación suya como economista y como exministro para poder entender por qué las cifras diferían entre el gerente del banco y el gobierno, y por qué las lecturas podían darnos una, de alguna manera, una respuesta en el sentido de que los dos podían tener razón. ¿Cómo abordar este debate de la situación económica sin que cause daño y espante la inversión, que es un poco lo que responsablemente plantearía uno que tiene que hacer en este o en cualquier gobierno?
Yo creo que hay dos elementos de lo que dijo el exministro Cárdenas que vale la pena recoger. Uno, efectivamente la economía es ante todo un problema de confianza, es un problema de expectativas, y en ese sentido yo tiendo a coincidir con el como economista, coincido con el balance que hace el gerente del Banco de la República, en el sentido de que la polarización política, no per se, sino por la sensación de estancamiento, de parálisis que nos está generando, lleva a un proceso de pérdida de confianza. Ahora, hay otra serie de elementos que son mucho más complejos, que son fundamentales a la economía real. Por ejemplo, la construcción está parada, no está reactivada como quisiéramos. El desempleo sí está creciendo, y no es atribuible únicamente al tema de la migración venezolana, porque la tasa de participación, o sea, la cantidad de gente que está buscando un empleo o trabajando, ha disminuido frente a lo que existía en los trimestres anteriores. La pobreza se ha aumentado. Entonces, yo sí creo que hay una serie de elementos que tienen que ver con ese tema de confianza y de señales fundamentales, y yo sí creo que, en particular, la reforma de la financiación, la ley de financiación, la reforma tributaria de este gobierno, pues no ha ayudado a generar ese clima de confianza, sino de incertidumbre, porque finalmente todo el mundo quedó insatisfecho. Entonces, sí hay una serie de elementos que tienen que ver con la percepción de la economía y otros con la realidad de la economía, que no son satisfactorios, y sí creo que el presidente y el gobierno deben retomar una política económica mucho más proactiva. Vi, por ejemplo, ahora que el ministro de Vivienda está lanzando un nuevo programa para reducir, para incrementar la demanda de vivienda no bis a través de unas hipotecas más grandes. Eso puede ser un factor generador de mayor demanda para la construcción, pero sí estamos necesitando una política económica de reactivación para no perder el impulso que veníamos trayendo y que estas cifras decepcionantes no se sigan dando.
El economista, el hombre que sabe, pues el de los gremios.
No, el que sabe es el ministro de Hacienda. Yo le diría lo siguiente, Diana. Lo primero es que el gran error que cometió el director del Banco de la República fue el de la palabrita, porque es que en esto, un cargo de semejante responsabilidad de altura, uno tiene que ser muy clarito en lo que dice.
Bueno, decir que la economía... Va a tocar que le diga al ministro de Hacienda, pues, que también...
No, todos tienen que... Todos
se cargue su diccionario.
Pero mire una cosa, cuando usted dice que se estancó la economía, estancar es estancarse. Aquí no estamos creciendo al ritmo que todos queremos, eso es verdad, pero tampoco estamos estancados. Y me gusta el análisis que hace Camilo, porque así como hay cifras que no son buenas, hay cifras que sí son buenas. Uh-huh. El crecimiento doble dígito de la inversión extranjera, el crecimiento de la creación de empresas 7.3%, eso es una cosa muy importante en Colombia, el consumo de los hogares. Claro, el sector de la construcción ha venido cayendo. En lo que yo represento, que el sector agropecuario, prácticamente todas las actividades vienen creciendo. Que no quiere decir que estén ganando plata, por cierto. Sí nos preocupa el tema del desempleo en general. De tal manera que yo sí creo que es un tema semántico.
Es un tema que uno no entiende muy bien y que la gente no entiende muy bien. ¿Cómo podemos crecer y cómo podemos ser competitivos cuando la cifra del desempleo vuelve a dos dígitos?
Y mire lo que pasó, curiosamente. El premio Nobel que habló en la convención bancaria en Cartagena dijo, es que lo peor que pudieron haber hecho fue incrementar el salario mínimo por encima de la inflación. Y usted va, a mí me toca estar en la negociación o en esa concertación. El ministro Cárdenas...
Sí, pero ahí sí el ministro de Hacienda dio una respuesta bien importante. Puede estar mucho más alto de lo que debería estar, pero no está alto para las necesidades de los colombianos.
Para allá iba mi comentario. O sea, al final del día, como dicen, esto no es una bala de plata para todo el mundo. Lo que sirve para los empleados y los trabajadores, que es un salario mínimo que incrementa en términos reales lo más que se ha incrementado en 14 años. Entonces ahora resulta que en un premio Nobel dice, no, lo que hay que bajar es el salario mínimo, pero las necesidades de los colombianos, ¿dónde están?
La incertidumbre, por ejemplo, sobre el nuevo bono que sigue promoviendo el Centro Democrático para crear una nueva prima, pues eso sí genera incertidumbre.
Pero mire, Camilo, yo le digo porque lo hemos discutido mucho en el Consejo, lo hemos discutido mucho en el Consejo Gremial Nacional, y la verdad, aquí lo que el país no puede dejar de pensar es que sí hay 1.5 millones de personas que vienen de Venezuela que se han ingresado de alguna u otra manera al mercado laboral colombiano, y eso tiene un costo fiscal muy importante y todos lo sabemos, y eso afecta. Ya la discusión sobre el desempleo, yo creo que va por ese camino. Dos, yo lo digo en el caso del campo. El Congreso de la República va a hundir mañana, si no le dan debate en Comisión Séptima de Senado, un proyecto de ley que busca reducir la informalidad laboral del campo, que es del 87%. Entonces, yo coincido en que hay una agenda que se tiene que sacar adelante en el Congreso, algunas cosas regulatorias por decreto, que permitan que la economía como que coja marcha en función de los choques externos que estamos teniendo.
Donde
le
dice la polarización.
Una reflexión respecto a lo que ustedes están hablando.
Bien, les voy a leer una columna del presidente actual en marzo de 2015 en Portafolio. el presidente Duque decía, el gobierno hace fiesta con el crecimiento económico del 4.6% en el 2014. Adicionalmente, considera que una veloz devaluación del 30% es una bendición nacional y se atreve a decir que los nuevos vientos cambiarios serán el aliciente esperado para la industria del agro, para surgir como vigorosos motores que compensen la caída de la renta petrolera. Lo cierto es que, al ver a profundidad las circunstancias, muchas cosas no son para tomarlas de manera folclórica. Si bien el crecimiento del 4.6 el año pasado estuvo por encima de muchos países de la región, es notorio que la desaceleración entre el primero y el último trimestre es significativa. Esto es como para decirles que las lecturas económicas van variando con los años. Hoy, un crecimiento como el que tenemos, pues lo festeja el gobierno. Pero si nosotros
pero
miramos
aún es
esto,
pobre y hace falta, y el presidente lo reconoció. Y eso es lo que nosotros necesitamos mirar, es no el árbol, sino mirar el bosque, dónde estamos creciendo y cuáles son las oportunidades, y en esto quiero generar una reflexión, y es sobre la posible polarización. ¿En qué estamos divididos? De pronto en el tema de paz, pero hay muchos temas que nos unen, la formalización del empleo, el poder hacer crecer la economía, temas de vivienda, temas de desarrollo agrícola. Creo que hay varios temas en los cuales el gobierno ha avanzado, y para eso estoy en desacuerdo con el exministro, no se necesitan tener bancadas o todos unánimes, sino generar debate y a través de ese debate construir políticas que le sirvan al país.
A mí me queda una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, que me parece bien interesante que lo abordemos, pero faltó Caterina.
Sí, no. Dos cosas rápidamente, y es que yo creo que al país no le conviene este choque de trenes efectivamente entre dos autoridades económicas que se enfrenten en el tema. Esto yo creo que genera una desconfianza enorme en los mercados nacionales e internacionales. Para mí estamos pasando ese debate político, esa polarización política, ya el tema económico, estamos haciendo un daño enorme de verdad al país, y adicionalmente vienen reformas como la tributaria y la pensional, que también van a generar una inestabilidad enorme en el mercado, y creo que debemos ser mucho más cuidadosos. Independientemente de que yo sea de oposición, creo que el ministro de Hacienda enfrentado frente al Banco de la República es inaceptable y le hace un daño enorme al país en los mercados internacionales.
Una opinión sobre un trino del senador Gustavo Petro a propósito de las reacciones por el fallo de la Corte Constitucional sobre consumo de drogas. ¿Sabían ustedes que el azúcar es una droga mucho más dañina que la marihuana o la cocaína? Tenemos 250 mil hectáreas sembradas para producir una de las peores drogas de la historia de la humanidad, el azúcar. Voy a dejar al de la SAC de último. Me dio pues risa verle la cara al doctor Jorge Enrique Bedoya. Presidente, no sean serios, caramba. Los oyentes deben estar diciendo, pero ¿qué les produjo? No es el trino de Petro, es la cara que empezó a generarse en esta mesa, porque aquí está el hombre que representa a todas esas hectáreas sembradas en el país, pero no necesariamente de azúcar. ¿Qué opinan? ¿Cabe la comparación? No, Camilo,
ayúdame, salga a ayudar a Bedoya. Yo creo que voy a estar en acuerdo con el doctor Bedoya en este tema, porque es que es realmente inaceptable esa comparación.
Lo que no quiere decir que no sea un veneno el azúcar.
No, los problemas del azúcar, como de muchos otros alimentos y de la dieta, y hoy en Caracol, en hora 20, en noticiero, antes del debate, hablaban del problema de la obesidad que se ha convertido en los países en desarrollo como un principal problema, más importante que el problema de la desnutrición. Entonces, sí tenemos un problema de balance de hábitos de consumo alimenticio, sí tenemos unos problemas de hábitos saludables, claro, pero uno no puede satanizar.
O sea, hay más obesos que desnutridos siendo los obesos parte de los desnutridos, claro. Entonces, obviamente, pero al contrario.
Entonces, uno, pues, comparar un problema de los efectos negativos que puede tener el abuso del consumo de azúcar con una sustancia como la cocaína, que por principio destruye neuronas, pues creo que es un poco exagerado, como decirlo menos. Entonces la eso viene de la pelea del señor Petro con los ingenios que viene de mucho más atrás, sí, y honestamente no tiene ni pies ni cabeza.
Yo diría que Petro está loco. y lo digo con...
No,
contundencia. Creo que...
Lo digo con respeto, es como cuando...
No, con contundencia.
Yo lo respeto a usted,
yo le estoy pidiendo respeto al senador Petro.
Y es porque él quiere llevar a un plano personal de animadversión contra un gremio, a un tema de confundir a la opinión pública, de empezar a debatir sobre cosas que no tienen responsabilidad, y creo que el último que lo hizo fue precisamente un candidato del Valle con el que debatí, y los argumentos y los estudios que traía son totalmente...
Bueno, se está ganando el debate de Petro probándole el veneno del azúcar aquí, Eduardo, en esta mesa.
Déjeme decirle un par de cositas. Unas cosas serias primero. Lo primero es que pesar que Gustavo Petro compare la producción de azúcar con la producción de cocaína. Así como son 250 mil hectáreas, son 286 mil colombianos que derivan su ingreso directamente, trabajadores del sector de la caña. Un municipio como Miranda, Cauca, el 72% de sus ingresos es por este producto, por la caña de azúcar.
O como alegrarse que se vayan las tabacaleras de Colombia, sencillamente sin pensar que quien siembra tabaco, pues se queda sin un sustento y no hay una sustitución.
Y déjeme, le doy dos cifras adicionales. El 4.3% del Producto Interno Bruto del Valle del Cauca viene de este sector. Pero si los oyentes quieren ver cómo es la realidad del asunto, miren la dirección de Twitter de Juan Carlos Mira, presidente de Azocaña, @jmira10,
sí,
que posteó una foto cuando estábamos en campaña presidencial e invitamos a Gustavo Petro al Consejo Gremial Nacional, y hay una foto donde sale Gustavo Petro, Jorge Humberto Botero y quien les habla, y misteriosamente parece que Gustavo Petro está cogiendo el tarro de azúcar para echarle al tinto.
Pues con eso terminamos este debate. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, se nos acabó el tiempo.